Amigua, dale, 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 amigua, debiro. Sean bienvenidos a este episodio de Desviabros Podcast, su podcast favorito de confianza. Donde vamos a hablar de Devilman Crybaby, pero primero, ¿cómo estás, amigo? El día de hoy, César.
Bien, estoy un poco espantado, espero que no llueva.
No, no va a llover, tranquilo. Estamos agradecidos de que ya no hace calor en el estudio, por fin ya estamos ya no fresquecitos, ya no fue necesario las donaciones del ventilador. Bueno, sigan donando, bueno, más bien dónenos, nadie nos ha donado, entonces pues...
¿A poco ya dejaste cuenta?
No, pero tal vez a partir de ahora ya habrá haber cuenta.
Número de cuenta.
Eso, pues estamos aquí, César y yo, su servilleta, Alan de confianza, y pues vamos a dar inicio a este episodio donde vamos a hablar de Devilman Crybaby, uno de los animes, mangas que más nos han impactado. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con Desviabros Podcast?
Bienvenidos a Desviabros Podcast. Saludos a la tanzonita de Aguascalientes.
Estamos de regreso para dar inicio a este tema tan esperado, bueno, realmente nada más por nosotros, porque fue uno de los primeros temas que planteamos así entre nosotros de, güey, hay que hablar de Devilman, hay que hablar de pinche Devilman porque nos encanta.
Nuestra esperanza era que Víctor viera Devilman y poder platicar con
¿quién él. ¿Quién es Víctor, güey?
El reto.
El que solo salió en un episodio de aquí. Ah. Bueno, Víctor. Pero me avisó que ya vamos a poder grabar un segundo episodio, entonces voy a agarrar otro tema pendejo, así como que además el que hice el clon de Hitler con él.
Está chido, güey, el clon de Hitler está arrasando.
Güey, el clon de Hitler es el podcast más reproducido de todo el canal, güey.
Qué cagado.
No debe sentirme orgulloso o triste de que ese haya sido el podcast más, porque fue súper improvisado.
Contaste tu anécdota.
De un tema bien pitero. A medio podcast dejamos de hablar del clon de Hitler y empezamos a hablar de pinches cosas. Como del, pues también del pasado de que hablamos de Spider-Man, güey.
Sí.
Entonces, igual. Pues. No hay pedo. Pero vamos a comenzar con Devilman Crybaby, pinche obra espectacular. La amo, la TQM. Pero, ¿qué te parece si, pues, vamos a hablar de Devilman? Y, pues, me gustaría hablar como, ¿de qué va Devilman Crybaby? Porque, pues, tal vez mucha gente no conozca la obra, güey. Entonces, también es muy importante recalcar eso, ¿no? Porque mucha gente, pues, tal vez no es muy cercana al anime o a este tipo de obras, pero siento que Devilman Crybaby, al ser un anime de Netflix, de 10, no, 8 episodios o 10?
10.
10 episodios, es como el anime ideal para la gente que no ve mucho anime o que de plano no ve anime.
Sí, además de que es una forma de verlo y que no te sientas tan agobiado. El simple hecho de que veas 10 capítulos es como, no, lo puedo ver en una noche.
Sí, y aparte, ¿en qué año salió? ¿Como en 2018?
2018.
Creo. Me parece, o sea, ya tiene sus añitos, pero sigue siendo pues una obra reciente, entre comillas. Pero pues a ver, César, ¿de qué te parece si me cuentas de qué va Devilman Crybaby?
Devilman Crybaby, y nos cuenta la historia de Akira Fudo.
Akira Fudo, un adolescente que pues es, ¿cómo podríamos decirlo?
Poseído.
Poseído, no, pero hablando de su personalidad, es como muy inocente.
Ajá.
Bueno, sí, Akira Fudo es una persona que, pues, el título de Devilman Crybaby no va en balde, o sea, el Crybaby es porque el personaje principal, que es una característica que me gusta bastante, pues es alguien súper sensible, o sea, de que de hecho literalmente llora por cualquier cosa. Uh-huh. Es una persona que...
Muy empática.
Es una persona que, pues, él no es abandonado, pero digamos que sus papás son académicos que viajan a otro país, son como... ¿Eran arqueólogos, me parece?
Médicos.
Entonces lo dejan encargado con otra familia, o sea, unos amigos de ellos, y él donde vive, en la ciudad de Tokio, me parece.
Ajá.
Y pues él, pues es una persona muy sensible, ¿no? Muy, un güey flaquito, ñanguito, hasta cierto punto, medio introvertido, pero pues muy leal, muy, ¿cómo decirlo? Muy amigable, ¿no?
Sí.
Entonces digamos que pues eso es una característica interesante que él tiene, porque pues... es un personaje que literalmente llora por cualquier cosa, güey. Y es una... Algo que después vamos a retomar un poco más adelante, porque es algo no solamente que sea como, ah, sí, se la pasa llorando, no. Es una característica muy, muy importante del personaje. Pero, pues, el punto es que este güey...
Por ejemplo, este personaje sí llora bastante, pero yo siento que está bien, bien llevado. Sí. No sientes que el vato nada más llore por cualquier cosa.
Sí, aparte, bueno, pues, él termina de otra manera... poseído por una entidad, un demonio superpoderoso, que lo termina convirtiendo en Devilman, una especie de justiciero que combate a otros demonios en pro de la protección de la Tierra, ¿no?
Uh-huh. Cabe aclarar que, por ejemplo, algo que plantea Gonagai, es que no cualquier persona puede ser un Devilman, sino que necesitas tener una voluntad que sea capaz de aplacar a un demonio.
Sí, de hecho es por eso es que él pues logra ser esta persona, porque otra persona siendo poseída por un demonio termina siendo consumida por el mal, ¿no? Entonces él siendo tan puro, tan inocente, pues es por eso que logra dominar, pues ahora sí que esta parte malévola del demonio, y pues ahora sí que preservar su identidad, ¿no? Pero pues vamos a hablar un poco de dónde viene Devilman Crybaby, pues ahorita ya lo hablamos como un poco el tema general. Y digamos que Devilman Crybaby, pues es un manga de los 60s, me parece.
Ajá, 60s.
O sea, ya es bastante
68,
viejo.
68, me parece.
Y es creado por Gon Agai, que si no le suena, él es el creador de Mazinger Z. Entonces, pues, al igual que Mazinger Z, Devilman es muy famoso en Japón. O sea, principalmente obviamente porque son de los primeros mangas exitosos que hubieron en esa época.
Y de categoría seinen.
Seinen, o sea, porque por ejemplo, Mazinger Z pues, es un anime clásico. O sea, ¿cuánto de nuestros papás, jefes, abuelos, incluso pues, pudieron llegar a haber visto Mazinger Z?
Conocer a Mazinger Z.
Porque es una serie clásica, o sea, incluso aquí en México tuvo mucho impacto. Fue de las primeras obras de ese tipo que tuvieron éxito, porque era como, pues, de las primeras incursiones que había del anime aquí en Latinoamérica. Y pues Mazinger Z pues es muy famoso a nivel mundial y muy querido por lo que representa. Pero a diferencia de Mazinger Z, lo que tiene Devilman es que es un seinen, como lo dijo este César. O sea, que es una obra enfocada para un público adulto. Y pues, o sea, porque maneja temas muy fuertes, desde la violencia gráfica hasta incluso abuso sexual o pues manejo de sustancias. Y un tema filosófico y pues ahora sí como de la ética, que a mí me parece bastante interesante. De hecho, este anime, bueno, este manga tuvo una adaptación en los 70s, justamente igual a partir del éxito de Mazinger Z. Solo que ese Devilman, pues nada que ver con el manga, ¿no?
Nada que ver. Piénsenlo como si estuvieran viendo capítulos de los Power Rangers.
Sí, porque obviamente a raíz del éxito que hubo Mazinger Z, que pues también estaba este anime súper exitoso, igual pues, de la mano de Gon Agai, pues es que en Japón los estudios dijeron, ay, pues hay que adaptar Devilman, que es su otra obra que también está pegando en el manga, ¿no? La diferencia es que pues era una obra enfocada para un público adulto, que nada que ver con Mazinger Z, pero pues obviamente por el éxito que tenía Mazinger Z en su versión animada, pues hicieron prácticamente una versión de Devilman que nada que ver con su contraparte pues de papel, ¿no?
Súper rebajada
y prácticamente
villanos episódicos, entonces, tramas episódicas.
Entonces era muy como Mazinger que Devilman, pues era este güey que pues sí, sería el concepto de un güey que tiene los poderes de un demonio, pero pues aquí era más el villano de la
y
semana.
Nos trajo la joyita que es Devilman Nauta.
Sí, que es el tema principal de Devilman. Y pues ahí fue como donde, a pesar de que no fue fiel al manga, de todas maneras se volvió un ícono en Japón. Hasta la fecha yo he visto videos de güeyes que viajan a Japón y pues en todas las tiendas de juguetes y ves un chingo de mercancía de Devilman, de Mazinger, de Ultraman. Y pues, o sea, imagínate, Devilman está al nivel de güeyes como Godzilla, Ultraman en Japón. Hay un chingo de figuras, un chingo de cosas de Devilman, porque de una u otra manera ese anime se volvió como un icono de la cultura pop japonesa. Y pues de una u otra manera, aunque no nos guste, pues es un pues muy representativo del anime, en la historia del anime. Pero pues digamos que esta adaptación del 2018 pues trata de hacer una versión más fiel del manga.
Este es de 2016, güey.
¿Sí?
Sí, creo que es de 2016. Según yo,
¿crees?
Sí.
Bueno, a ver.
Vamos a buscarlo.
Sí, pero búscalo en lo que yo sigo hablando. Mira, es una adaptación más fiel al manga. Obviamente mantiene la esencia, sobre todo el final, el tono. Pero una versión renovada, obviamente, porque pues, es un manga de los 60.
Sí, es de 2018.
Te dije, güey. Es una versión renovada y actualizada, porque obviamente a diferencia del original está ambientada en la actualidad. Y no es la primera vez que había sido adaptada, porque ya habíamos tenido OVAs en los 80s, me parece 80s y 90s.
80s y 90s.
Tuvimos dos OVAs que adaptaban gran parte del manga, pero por desgracia no hubo un tercer OVA que le diera fiel fin al, pues al cierre, ¿no?, de la historia del manga.
Ajá. Hubo otra OVA, pero esta se podría decir que funciona en la base de un Elseworld.
Sí, es como una historia alternativa de un what if.
Ajá, un what if. Veámoslo como un
what if. ¿Qué hubiera pasado si Akira hubiera sido consumido por
Amon,
que es el demonio que tiene dentro de él?
Que por cierto también está muy chida.
Pero a ver, dime, ¿tú cómo llegaste a Devilman Crybaby? ¿Ya conocías la obra antes de verla de Netflix o en él?
Ya la conocía, güey, pero no era muy afín a Devilman. Como que a mí me empezó a llamar la atención por el boca a boca que se empezó a hacer a raíz de que salió el anime de Netflix.
Sí.
Porque yo siento, y no creo ser el único, que este boca a boca fue el que le empezó a llamar la atención y dijo, a ver, vamos a darle una checada, ¿por qué se habla tanto de esto, no?
Ajá. Pero, o sea, ¿y qué fue lo que te hizo verlo? Que dijiste, ah, lo voy a ver.
No te voy a mentir, lo que me gustó de, al menos cuando ponías este, cuando Netflix te presentaba como de, ah, sí, mira, acabamos de subir este título y te presentaban como un teaser, tráiler.
Sí.
Lo que me llamó la atención bastante era la animación.
Sí, es que es bastante peculiar la animación. Ajá. Siento que es uno de los puntos...
Era la animación y la música.
Porque siento que uno de los puntos fuertes que tiene Devilman, a mi parecer, que de hecho aleja a mucha gente que es fan del anime. Por eso digo que también puede que esta serie le atraiga a mucha gente que no es tan ad hoc al anime. Porque tiene que ver con el estilo de animación que se aleja mucho del anime convencional. Y eso que tiene que ver con su creador, que es Masaki Yuasa.
Masaki Yuasa. Es el director de Ping Pong de Animation.
Sí, y de hecho, él tiene un anime que también está bastante chido que se llama Tatami Galaxy. No sé si lo ubicas.
No, no lo ubico.
Está muy chido y es igual muy de estilo de animación de Devilman, obviamente.
Uh-huh. Igual pero, Ping Pong.
Sí, pero lo que tiene es que aborda como la historia de un adolescente, así como de preparatoria, y cómo él ve el mundo, o sea, todo lo vemos desde su perspectiva y su interior. Es una fumada, o sea, visualmente, o sea, siento que es la experiencia más cercana que puedes tener en cuanto a anime a ver, a meterte el SD, güey. O sea, está muy fumada, pero muy, muy chida. De hecho, el güey, pues, hereda mucho del estilo incluso de animación occidental, porque él trabajó en episodios de Hora de Aventura.
De hecho, también algo que te quería mencionar, también referente a eso de anime y LCD.
Ajá.
Recomendación extra, Paprika.
Paprika. Güey, ¿viste que la van a traer a cines, creo?
No mames.
Sí.
A la ver.
O no sé si ya pasó, porque vi que había un anuncio de que iban a proyectar Akira y Paprika. Akira la traen cada año en Cinemex.
Gran película.
Pero pues.
Gran soundtrack de Susumu Hirasawa.
Güey. Don Berserk, güey.
Sí.
Tenemos que hablar después de Berserk.
Sí.
Mira, por ejemplo, en mi caso, yo nunca he sido, pues yo te lo he dicho y lo he dicho aquí en el podcast. Me gusta el anime, pero nunca he sido muy cercano a él, ni me considero pues un seguidor fiel de ese tipo de obras. He visto pues obras muy selectas, como que muy pocas, porque siempre voy muy en esa línea de que algo que me llame la atención. Hay pocos animes que sigo fielmente, y es más porque pues yo llegué por curiosidad, pero no soy alguien que pues sea considerado como pues alguien fan del anime, ¿no? En mi caso, pues yo llegué por recomendaciones que había luego pues justamente en otras páginas de cine, y que en su momento, pues, me acuerdo con Stone Devilman, no fue el boom así como de uff, no, el anime del momento pasó muy desapercibido.
No fue de inmediato.
Pero me empezó a llamar la atención porque ciertos canales de cine que yo veía empezaron a recomendar Devilman Crybaby. Entonces yo me acuerdo que vi una reseña de un canal que se llama U-Rocket, donde hablaban de justamente de que no, este nuevo anime del creador de Messenger Gonagai. Y sin ver nada, como que de ahí me llamó la atención. Y curiosamente, pues como que dije, una curiosidad, no había visto ni un trailer ni nada. Entonces, digamos que a pesar de eso, yo me acuerdo que pues la dejé pendiente. Porque dije, como una curiosidad, no había visto ni un trailer realmente, ni había visto mucho. Me había visto el póster y si acaso uno que otro clip, nada más como de esas escenas de Amon. Pero digamos que tú me la recomendaste. De hecho, yo me acuerdo que luego cuando estabas trabajando en cierta cadena de cine, te fue a visitar a tu hora de comida y me dijiste que acababas de ver Devilman.
Cuyo seudónimo de trabajadores termina en Polito.
Polito. Y que, digamos, no hay que acabar la cadena de cines. Digamos que empieza en cine y termina en polis, pero pues estabas ahí sí, explotado.
De hecho, viste la verga, güey. Fue en mi época en la que me pasaba bien de verga, güey. Me dormía a las 4 o 5 de la mañana y me tenía que levantar a las 9.
Verga. ¿Pero eso fue por culpa del trabajo o externo?
No, era...
Nada más por tus huevos.
Ajá, güey. Yo creo que sí tenía algún trastorno del sueño en ese tiempo, güey, porque sí era de dormir poquísimo, güey.
Sí, tenías una...
güey, dormirme hasta las 5 o 6 de la mañana, hasta que amanecía, güey. Y luego despertarme a las 9 y en chinga irme al trabajo.
A la verga, eras un workaholic.
De hecho, Devilman me lo vi en una sola noche.
En una sentada.
Ajá, en una sentada. En una noche.
Bueno, es importante mencionar eso, que la verdad es bastante corto, te lo echas en un día.
Uh-huh. De hecho, la terminé de ver como a las 4 de la mañana.
Yo la vi en 2 días, por ejemplo, y eso porque me la pude haber terminado en un solo día, pero no soy tan pinche enfermo. O sea, como que dije, pues ya después de la hora de la comida y la chingada, me veía unos 3 episodios.
No, porque, pues, es que yo...
Son episodios de 20 minutos, entonces también...
Ajá, y te digo, yo ya estaba acostumbrado a dormirme tarde, entonces dije, pues vamos a verlo, chingue su madre. Están hablando mucho de esta madre, pues digo, vamos a darle una oportunidad.
Entonces digamos que, sí me acuerdo de eso, porque vi que no fue el gran putazo, pero muchos canales que sigo, por ejemplo, Quetzal, de Ovejas Eléctricas, también me acuerdo que tiene un video de Devilman y cosas así, ¿no? Y me llamaba mucho Coffee la atención, Coffee TV. Ajá, y pues me llamó la atención y dije, y aparte dije, bueno, ya me la recomiendo a César, la voy a ver. Porque aparte, pues en ese momento no había visto muchos animes seinen, o sea, para adultos. Realmente yo había visto de películas, ¿no? Como la... Como la bien menciona que dijiste Paprika, cosas así, ¿no? Paprika. Obviamente películas de Ghibli, cosas así.
Perfect Blue.
Perfect Blue, o sea, por ejemplo, sí, Perfect Blue, un chingo. O sea, varias películas que... Pues sí, pon tú que sean más maduras, Ghost in the Shell, etcétera. Pero nunca había visto realmente un anime, que según yo hasta el momento no había visto un anime que fuera pues para adultos. Al menos de ese tono, según yo. Por ejemplo, ya ubicaba a Berserk, pero en ese momento yo no había visto Berserk. Había, sabía de Berserk, pero igual no había visto Berserk. Entonces digamos que cuando la vi, me obsesioné con ella, güey.
Yo se podría decir que como que Devilman y Berserk los descubrí contemporáneamente.
Sí, a la par,
¿no? Mismo, ajá, en el mismo periodo de tiempo.
Sí, de hecho justamente creo que una de las cosas que hizo que yo me metiera a Berserk fue justamente gracias a Devilman. Porque ya sabía que Berserk era una gran obra que tiene un chingo de influencia en un chingo de cosas.
Es... Y que también toma mucho de...
Ajá, pero al enterarme de que pues... Toma muchas cosas prestadas de Devilman. Entonces, pues dije, ok, me quiero ver Berserk. Si ya tengo la recomendación, ya sé que es una gran obra y me llama mucho la atención. Pues ahorita que ya vi un anime que es para adultos, ya sin estigmas y eso. Porque, pues, luego antes yo sí diría como mucho ya que tenía estigmas respecto al mundo del anime. Y ahorita, pues, ya dejé de ser ese pendejo.
Entonces, eres el típico güey de, ay, no, los que no ven anime no se bañan.
Bueno, sí, pero era más un ataque a los pinches otakus que... Y no todo, o sea, me refiero a ese tipo de otaku fastidioso, así de... El güey que todos los sábados en la Friki Plaza, güey, que así es como de... Ay, tú no le sabes, güey, no tienes que ver mi Chuyasha Yonji Makuna 2.
Ándale.
Tú no le sabes, güey.
La versión sin censura.
Y sí, ay, mi desodorante, Y es como de, güey, no, cállate, amigo, no sé de anime, o sea, perdón, yo nada más he visto muy pocos animes. Ah, pues, por ejemplo, la cosa más cercana que he visto a un anime más profundo había sido Evangelion.
Ok.
O sea, y pues, bueno, sí. Y eso porque Evangelion, pues, es el anime estándar que ve todo pinche cinéfilo mamador o pinche güey pseudo-intelectual que dice, no, yo veo cosas profundas.
Yo me tardé un chingo en llegar a Evangelion, güey.
¿Sí, crees? Sí,
güey, yo me tardé un chingo en llegar a Evangelion. O sea, yo conocí Berserk, Devilman, ¿cómo se llama este? Monster.
¿Neta?
Ajá, yo conocí todos esos animes y mangas.
Ah, por ejemplo, Monster.
Muchísimo antes de llegar a Evangelion.
Qué curioso, yo pues como llegué, digo, yo llegué más por la parte del cine y eso, y luego haber visto otras obras como la mencionada Paprika, My Little Actress, Perfect Blue, etcétera. Pues eso hizo que después dijera, quiero ver más de ese tipo de cosas, a ver, en anime, pues Evangelion, ¿no? Y de hecho me acuerdo que Evangelion la vi y fue por eso que cuando salió... No, ya me acordé, fue... Pues casi la parte cuando se estrenó Shin Gojira. Uh-huh. Justamente por eso, por el hype de que, pues este güey, a ver qué pedo, porque la gente menciona tanto a Hidekia, ¿no? Y es cagado porque creo que yo llegué más por la parte live action de todo lo que hizo Hidekia, ¿no? Que más por Evangelion. Hideaki Elano, pues sí, por haber visto pues, cosas como Shin Godzilla, haber visto ¿cómo se llama esta madre? Ritual, etcétera. Pues eso dije, Devilman, pues no mames, o sea... Es una serie que aparte es muy accesible, o sea, la neta creo que cualquier persona por eso se puede enganchar fácil. 10 episodios de 20 minutos con un ritmo súper chido, condensado, y lo que más está chido es que son one shot.
Sí.
Es un anime autoconclusivo. Y eso es hasta cierto punto un poco triste, no porque sea como, está mal hecho, sino porque cuando terminas es como de verga. Yo quería más, porque yo...
Hasta inclusive tiene un final que hasta te queda... Sí te deja pensando un buen rato.
Porque yo cuando empecé a ver, yo la vi sin contexto. Sabía de qué iba esta premisa general como la que mencionamos. Pero no tenía como todo el trasfondo que había detrás.
No sabías lo complejo que era.
No, güey. Y sobre todo no me imaginé que fuera una historia autoconclusiva. Yo pensé, pues es la primera temporada, ¿no? Como todo anime que sale, siempre es... Va a tener más temporada.
Segunda temporada,
la chingada.
Y ya cuando vas como por el capítulo 8 dices, verga,
como verga, que no. Como va a haber que
segunda
no.
Temporada.
Sí, por ejemplo, hay mucha gente que igual, tal vez no es muy, muy afín al género del anime, bueno, al medio del anime. Pero, por ejemplo, han visto Cyberpunk Edgerunners. Yo conozco mucha gente que es fan de los videojuegos, sobre todo de Cyberpunk. Y vio Cyberpunk Edgerunners.
Víctor.
Ajá, entonces, por ejemplo, es el mismo caso, por ejemplo, un anime autoconclusivo. Y de hecho, Cyberpunk Edgerunners toma mucho, mucho, pero sí, mucho sí. De Devilman Crybaby. Entonces creo que también es una buena manera de describirlo sin entrar mucho en the spoilers. Porque también se me olvidó mencionarlo al inicio. Ya que hemos tenido que luego se nos salen un chingo de spoilers. Entonces, sí, esta primera mitad del podcast va a ser libre de spoilers, nada más como hablando en términos generales del anime. Y luego a la mitad haremos como una advertencia donde ya iremos full spoilers. Por si ustedes no han visto el anime, pero les interesa como el tema, pues punto que ya después cuando hagamos la advertencia, sí, pueden dejar de escuchar el podcast, van a ver Devilman en caso de que les haya gustado. Y pues ya regresan, sí, regresan para ver, para decir, ah, no más, estos güeyes piensan lo mismo que yo, o estos güeyes están pendejos. O de plano, que les valga verga los spoilers y digan, me vale, yo me quedo.
Me vale. O al principio, o por ejemplo, hay mucha gente que a la que le gustan los spoilers y dicen, ok, me gustó el spoiler, como que es una forma en la que yo quiero entrar a esto.
Y es curioso porque digo, puede pasar, yo no comparto ese tipo de mentalidad. Pinches psicópatas, ¿qué pedo? ¿Cómo pueden hacer? ¿Esto sí? No, yo no, güey, a mí. Y por ejemplo, justamente con Devilman, me agradezco de forma infinita haber visto el anime sin saber casi nada, güey, porque me sorprendió un chingo y sobre todo los momentos más spoilerables que tiene, güey. O sea, no solo son impredecibles, sino que genuinamente de haber sabido lo que pasaba, me hubiera...
Son un completo anticliché.
No me hubiera impactado de la misma forma, güey. Porque al menos a mí de forma personal, cuando me spoilean algo, pues estoy viendo la obra y ya estoy esperando que pase ese momento. Y como que ya no me pasa lo mismo.
Entonces, como por ejemplo, un mini spoilercito. One Piece y el chico Donna.
Justo. Y mira, por ejemplo, hasta ahí, al ser One Piece un anime tan grande, siento que por eso no me afectó tanto. Porque tiene un chingo de arcos, en todo punto que me spoilearon un arco. Pero siendo una obra como Devilman, que son 10 episodios autoconclusivos, pues obviamente afecta, porque los spoilers no solo son spoilers de un arco o algo así, o de una parte de esta gran obra que puede ser, por ejemplo, One Piece, sino que te están spoileando un punto clave de la trama del guión. Entonces, ajá, por eso tal vez también me afecta.
Por lo mismo de tardarse solo de 10 capítulos, toda la historia está tan bien condensada que cualquier spoiler que te puedan dar en estos 10 capítulos es como, verga, me va a joder un poquito la experiencia.
Porque siento que, o sea, en términos de spoilers, o sea, tal vez no hay pedo si me spoilean la nueva de Marvel, porque es como, ah, X, o una nueva peli de, no sé. Luego me he spoileado películas, por ejemplo, me spoileé la de Drive My Car, que es una película que quería ver, y no hay pedo, ¿no? Pero tal vez hay ciertas películas, ciertas obras, que un spoiler no es que te arruine la obra, pero pon tú que sí arruine un poco la experiencia de verla. Imagínate que te spoileen tipo Seven.
Ah, no mames, no.
¿Entiendes, no?
No mames, sí.
O que
sí,
te spoileen. Sí. Bueno, esto no es tanto porque ya es muy, pues, se sabe lo que pasa, por ejemplo, Fight Club. Uh-huh. También es como de, ok, se sabe lo que pasa porque ya es como ciertamente cultura popular, pero pues igual es un spoiler que sí te arruina un plot twist muy construido, ¿no? Que toda la película está en pro de construir cierto punto dramático,
¿no? Hablando de Fight Club, a mí me sorprende de esa película, güey, cómo hubo mucha gente que no agarraron bien el pedo de la película.
Wey.
O sea, se centraron más que nada en la... No se dieron cuenta de que en realidad los que están en el club de la pelea son patéticos.
Güey, es una crítica hacia la masculinidad tóxica. Y pues hasta cierto punto me acuerdo que... O sea, hasta poco David Fincher salió a decir que le sorprendía justamente cómo mucha gente lo había agarrado como una metáfora pro-incel. Cuando es como de, güey, es una crítica hacia todo ese tipo, sí, de movimientos, pendejo. Y mira, en Fight Club todavía te la concedo un poco porque siento que... Pues puede que el mensaje esté muy... No sutil, porque la verdad no es sutil, pero está un poco, pues ahí... Tienes que prestar mucha atención, ¿no? Uh-huh. Y tal vez tener un poco más de contexto social detrás para entender de cierta manera el mensaje de una forma correcta, ¿no? Pero luego hay cosas como lo que está pasando ahorita con The Boys, que es como de, a ver, pendejo, ya van 4 temporadas y neta no habías captado de qué va la serie, a quién le están tirando caca.
Sí, no te das cuenta
de que... Y por ejemplo, The Boys no es como de que sea, ay, sea sutil. No, güey, no es nada sutil, todo lo contrario, es súper explícito en... Nos estamos burlando de este personaje que es patético, es una burla de la ultraderecha. O sea, ¿cómo es posible que no hayas captado que nos estamos burlando de ti, pendejo?
De Deep.
Justo.
Son personajes que, a pesar de que tienen superpoderes, es como de, güey, eres patético.
Son patéticos, güey. Entonces,
es como de, eres superpoderoso y necesitas la aprobación de la gente, güey. Eso es lo más patético que puedes encontrar en el mundo.
Y, o sea, ahí digo, por ejemplo, así es como de, güey, ahí ya no es pedo de la obra. Porque entiendo que luego hay veces que las obras tratan de ser más útiles con sus mensajes. Yo prefiero cuando son muy explícitas, porque, por ejemplo, The Voice es como de, güey, me vale verga, yo no soy nada sutil. Tiro directamente pinche mensaje, me estoy burlando en sus caras. Pero que aún así haya gente que no capta, ya es como un pinche problema de ellos, de güey, qué pedo con tu pinche comprensión de niño de 3 años, güey, no mames.
Bueno, volvamos al tema.
Bueno, volvamos al tema, güey. Tú, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que más te gusta de Devilman?
¿Qué es lo que más me gusta de Devilman? Yo diría que son sus personajes.
Ok. Háblame un poco de tus personajes. Ya hablamos un poco de Akira, pero a ver, hay personajes que lo rodean, obviamente, como toda buena obra. Hay personajes de soporte muy, ¿cómo decirlo? Entrañables. Creo que sí, los personajes, de un inmediato te enamoras de ellos, y también me sorprende por eso que es una obra de 10 capítulos, porque te encariñas de una forma increíble con los personajes.
De hecho, por ejemplo, hay un grupo de raperos que aparecen en los primeros capítulos y es como de...
Cártel de Santa.
Ajá, exacto. Sale el babo.
Sí, es que, y aparte la manera en la que te los presentan es con mucho estilo, güey.
Uh-huh. Están rapeando.
Es que la neta el estilo de dirección es otro nivel, güey.
Entonces tú ves a estos raperos y piensas como de... como que no entono tanto con ellos. Pero te vas dando cuenta a través de cómo van pasando los capítulos que en verdad son personas que tienen su corazoncito de pollo. Uh-huh. Te das cuenta que son más complejos de lo que aparentan.
Sí, porque mira, ya hablamos de Río, de que es este güey que vive con esta familia donde lo dejan encargado a sus padres. Perdón. Akira. Y digamos que dentro de esta familia donde él vive hay una chica que se llama Miki. Que es como, digamos, no es un interés amoroso per se, pero pues sí, ¿no?
Sí, lo es.
O sea, es que no es como que las obras se centre del todo en eso, se centra desde el minuto uno como de, oh, yo quiero estar con ella y la chinga. No, es muy sutil en ese aspecto. Es como, obviamente hay una intención detrás de eso. Hay una, claro, una química donde dices, ok, esos güeyes se gustan, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, pues, Akira... con Miki, obviamente la quiere, y no solo la quiere de una forma amorosa, sino que genuinamente la quiere como un integrante, pues,
de su familia. La ve como alguien de su propia familia.
Ella es una corredora muy exitosa, de hecho, pues parte de lo que te plantean aquí también es que, por ejemplo, que Akira es parte de este
grupo de corredores.
Sí, en la preparatoria hay como un equipo deportivo donde pues hay corredores. Y también hay otros miembros ahí de pues, la preparatoria, ¿no?
Ella... ¿Cómo se llamaba esta otra? La que tiene el mismo nombre de Miki.
Pues se llamaba Miki.
Ajá, o sea, se llama Miki, pero le decían otro nombre aparte.
Ay, no me acuerdo.
Para diferenciar a una Miki de otra.
Me caga porque ese personaje, no mames, también está muy cabrón todo lo que pasa con ella. Pero pues digamos que justamente hay otra chica que se llama igual que Miki y está dentro de este equipo de corredores. Y uno de los arcos que tiene ella es justamente el que nada más recuerdan a la otra que es exitosa y ella se llama igual y siempre queda a la sombra de la otra Miki.
Siempre se siente menospreciada por la otra.
Y por ejemplo, ese es un arco de personaje que ella tiene. Y también hay que mencionar de, obviamente, a Ryo. Ryo es el mejor amigo de Akira. Digamos que son amigos de la infancia. Y él regresa después de muchos años a pedirle pues, ayuda a Akira. Pero lo que tiene Ryo es que Ryo es quien le ayuda a que sea poseído por Devilman. Bueno, por Amon y que se convierta en Devilman. Y Ryo, a pesar de que es el mejor amigo de Akira, distan mucho sus personalidades. Akira es una, como lo mencionamos, una persona muy inocente, muy sonriente, y Ryo es un personaje muy estoico, así que a cierto punto, pues,
muy impulsivo.
Muy impulsivo, y que se nota que sí tiene una relación de amistad, pero no es como que digas, uy, somos los super compas y nos las pasamos cotorreando, es como de, no, más bien son amigos y se nota que...
Por ejemplo, yo diría que es una relación muy unidireccional.
Sí.
En el aspecto de que Akira sí lo ve como esta persona que es mi mejor amigo de toda la vida. Pero por ejemplo, al menos en un principio, Ryo no lo ve así, nada más lo ve como una...
Ryo en la película del pajarito azul, güey.
Exacto.
En Río de Janeiro.
Río de Janeiro, Brasil.
Oh.
¡Un macaco!
Superman.
¡Un macaco!
Filo de puta, carajo.
¡Carayo!
¡Carayo! Mi mamá Max Painter.
Ya sé, güey. Estoy bastante seguro de que algunas frases hasta se las inventaron, güey.
Sí, güey. Pues por algo ciertos brasileños se emputaron con esa obra, ¿verdad? Pero no hay pedo. Continuamos con Devilman.
Ajá. Te digo que yo siento que es una relación más unidireccional, al menos nos lo dejan ver en un principio, que Ryo nada más ve a Akira como una pieza más de su ajedrez.
Sí, porque digamos que él es alguien que, en primer lugar, tiene cierto estatus como de poder, ¿no? Es una persona que obviamente se ve que tiene un ingreso de capital bastante poderoso y es una persona importante incluso para el gobierno, ¿no? Bueno, sí, por decirlo de alguna forma, es como igual como esta parte académica. Uh-huh. Y de que él te plantean que él estaba como... Es decir, era que estaba con unos arqueólogos, ¿no? Ajá. Y supone que él descubrió como ciertas cosas como relacionadas con el mundo de los demonios. Y por eso es que se da cuenta que el mundo está siendo invadido por demonios. Y es que él, sabiendo cómo es su amigo, sin avisarle, sin pedirle permiso, hace que un pinche demonio lo posea. Ajá. ¿Para qué? Porque él sabe que su amigo, que es tan puro, tan bueno, va a poder lograr como tomar el poder, neutralizar la maldad de este demonio y así usar el poder físico de este demonio para combatir esta invasión que está ocurriendo, ¿no? Eso no es spoiler, esto es lo que pasa inclusive en la descripción de...
Y en los primeros 5 minutos.
Sí, en la descripción del anime en general. Pero es para que vayan donde va el pedo, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que Akira está lidiando con las cuestiones diarias del profesor así de la escuela, con Miki, y cada uno de los compañeros tiene sus tramas. Y al mismo tiempo, con la ayuda de Río, bueno, más bien con la presión que le está metiendo Río, es que está combatiendo esta invasión de demonios que está pasando. Cabe aclarar
que algo que maneja muy bien esta obra es a sus personajes.
Es que sí, güey, la neta, están súper bien escritos y luego te hace que tramas que en otras obras podrían ser muy secundarias y hasta cierto punto inclusive estorbar. Aquí es como de, no, güey, todas las tramas son muy interesantes, güey. Y empiezan a tocar, pues, ¿cómo decirlo? Situaciones que pueden ser muy delicadas, pero lo están manejando de una forma muy chida. Por ejemplo, esta parte, no es spoiler del todo, pero digamos que hay un personaje que es un fotógrafo.
Oh, ya.
Que busca a chicas de preparatoria para tomarles fotos, pues...
Muy entrecomillado, tomarles fotos.
Sí, es como el típico de que, oye, chica, estás muy linda y así, yo soy famoso, trabajo en una revista, entonces, ¿qué te parece si tomo unas fotos? Porque, pues, necesito modelos, ¿no? Para, pues, esto. Y a la mera hora, pues, resulta que, pues, es como de que las manipula y, pues, abusa de ellas, ¿no? Uh-huh. O que les toma fotos, pues, de forma, pues, muy... Pues, obviamente, el típico de, ay, soy fotógrafo, amigo, encuérate.
Exacto.
Y toca ese tipo de temas y cómo es que también hay chicas que lo manejan y pues está muy cabrón. Entonces te va metiendo ese tipo de tramas que se me hacen de un impacto social interesante. Y aquí es donde quiero comparar un poco con el manga. Porque yo, pues a partir de ver esto, dije, ¿neta en el manga todo es así? Y digamos que de cierta manera sí. El manga es para adultos y todo eso. Pero actualmente lo puedes leer. Yo he leído algunos episodios o nada más he visto resúmenes en YouTube. Y digo, verga. Entiendo, es un producto muy de su época. Ajá. Y por eso es que es muy edgy. Edgy sí. As fuck.
Sí, sí, sí.
O sea, tipo de que, o sea, sí, entiendo porque imagínate Japón, que es un país muy conservador. Un Gonagai muy joven que quería hacer un pinche manga súper violento y así. Entonces termina siendo muy situaciones que tal vez te toca con la sensibilidad correcta.
De hecho, algo que me gusta bastante que trataron de apartar de lo que pasa en el manga es que en el manga Akira, cuando es poseído por Amon, su personalidad cambia a 180 grados.
Uh-huh.
Muy cabrón, muy cabrón. Y al menos en el anime, al menos nos dan este pequeño indicio de que sí cambió su personalidad, pero a los 5 minutos... vuelve a ser el Akira de siempre.
Sí, porque, o sea,
de que Akira sigue siendo Akira.
Porque digamos aquí incluso su cambio puede decir que es un poco más físico, de que el güey se pone un poco más mamado, más acá. Alto. Acá se ve como un morrito, tipo
un fuckboy.
Un fuckboy acá emo que literalmente hasta te lo ponen todas las morras, empiezan a ir atrás de él, así. Uh-huh. Está muy cagado esa parte. Pero es que
al final de cuentas sigue siendo el mismo.
Sigue siendo él, sigue teniendo el mismo corazón y la misma actitud. Entonces es lo que me gusta, porque sí. De hecho,
pues fue ese lema del anime, ¿no? Tienes el cuerpo de un demonio y el corazón de un humano.
Sí, justo. Es como el Shazam, ¿no? Uh-huh. Que dicen corazón niño, verga de señor.
Exacto.
Así me dicen a mí el Shazam, güey. Que diga sonrisa de señor, sonrisa de señor. Y pues eso está bastante, bastante chido. Porque en el manga me acuerdo que hay paneles donde literalmente el Río llega y... ¿Qué pasó, mi Akira? ¿Ja? ¿Quieres drogas duras? Y si es como de... Si es como de nada, se nota que es un manga hecho en Japón en los 60s por un güey en sus 20s que dijo... Yo quiero hacer algo bien, bien transgresor, ¿no? Y pues no estuvo mal. Porque al final de cuentas,
¿quieres droga?
Impactó un chingo. Devilman impactó un chingo en el desarrollo de los animes seinen. Él fue el que abrió la puerta para que hicieran pues diferentes obras que han sido de gran importancia, como Animal Man, el propio Berserk. ¿Cómo se llama este? El de Fears of the North Star.
Ajá, Fears of the North Star.
Prácticamente todos los animes seinen pues le deben un chingo a Devilman Crybaby.
Hablando de animes seinen o mangas
Vinland Saga.
No. ¿Tú has visto Full Metal Alchemist?
Vi nada más y me vas a cargotear, güey. Como 10 episodios y la dejé de ver, me aburrí un poco.
¿Viste Full Metal Alchemist o Brotherhood?
Brotherhood.
Vete a la verga, estás bien pendejo.
Ya, por eso dije que me vas a cargotear, güey. Insisto, no soy el tipo
es que ve mucho anime. Yo no sé, güey. Yo no sé si categoría. Bueno, mucha gente categoriza a Full Metal Alchemist como un shonen.
Ok.
Pero al menos yo difiero bastante de esa opinión y yo sí lo considero un seinen tal cual, güey.
Ok, bueno, sí tiene cosas que dije, ok, esto está un poco subido de tono y hasta incluso las temáticas que maneja. Pero pues es que luego es raro la manera en la que manejan los shonen y los seinen, ¿no? Porque luego uno escucha seinen y puede entender que tal vez es un anime muy serio, pero no, luego ves un chingo de seinens que son pura mamada así. Goblin Slayer, ¿eh? Pero pues luego también ves shonens que digas, ok, esto pareciera un
por ejemplo,
un
seinen, es algo que tiene el manga, a diferencia de este anime, que por ejemplo en el manga se notaba que metían este tipo de cosas como de ¿quieres droga? Nada más para choquear, ¿no?
Sí, era, pues te digo, escritor joven que nada más, que sí tiene una visión, ojo, también el manga, o sea,
no respeta decir la línea argumental. Que sea edgy, no quiere decir que no tenga una idea bien planteada,
sí. Y
que no plantee cosas que a final de cuentas siguen siendo una problemática actual.
El propio final del anime, del que ya hablaremos al rato en la sección de spoilers, pues es prácticamente una calca uno a uno del manga.
Lo cual es impresionante.
Sí, porque digo, ok, este güey tenía una visión una visión general de lo que quería contar, pero son esos momentos narrativos donde dices, ok, el güey sí está
es mamándose. Algo que, por ejemplo, me gusta bastante, que arregla este anime a comparación del manga.
Sí.
Que en el manga esas escenas pues estaban ahí nada más para que la gente dijera, ay, mira, güey, están hablando de drogas.
Sí.
Y, por ejemplo, aquí en el manga, por ejemplo, anime... Y es que ese tipo de escenas pues, no están, güey, o sea...
De hecho, sí, ahora que lo pienso, tenía escenas con drogas, o sea, yo creo que la...
Al principio, los primeros 10 minutos.
Sí, bueno, sí, ya me acuerdo en qué escena.
Ajá, sí. Y nada más, güey, como que de ahí en fuera el uso de sustancias, las palabras altisonantes y todo eso, pues no es como, mira, le dijo este pendejo.
Inclusive cuando empiezas a saberla, tal vez en contexto, puedes entender por qué es para adultos. Y dices, pues sí, hay chichis y hay sangre y eso. Pues luego yo cuando va avanzando la trama... Te das cuenta que donde más aprovechan la libertad de que es un anime exclusivamente para adultos es en cuestiones principalmente narrativas, güey. Cosas que sí. Te digas, eso ni de pedo se podría contar en un anime. Ciertas escenas que van más allá de la cuestión sexual, la cuestión sangrienta, pues son más cosas personales, güey. Inclusive ciertos actos que pasan que son atroces, pero no es como que sea el, ay, sí, mira, de 10 desmembramientos, jaja, ¿no? Es más bien
o
como...
O hasta
de...
inclusive cosas normales que cualquier persona podría llegar a sentir, como la represión sexual.
La represión sexual, el abuso sexual, el complejo de aceptación.
Inferioridad,
güey. Y sobre todo, ya hablemos en la sección de spoilers, pero es que, guau, neta, me sorprende. Mira, por ejemplo, otro shonen que también me sorprende que sea shonen, también podría entrar fácil en la categoría de seinen, Shingeki no Kyojin.
Sí, de hecho.
Sí, o sea, fácil podría ser un seinen y dirá, sí, entiendo.
Sí, de hecho sí. De hecho yo lo considero más seinen que shonen.
Sí, de hecho, a mí me sorprende sobre todo por... Incluso hay veces que muchos se van por la trama de, es seinen, por el hecho de que hay sangre, ¿no? Sino inclusive por tal vez temas políticos como lo que maneja Shingeki, que digas, ok, eso tal vez, pues entiendo que...
Por ejemplo, en la primera temporada uno sí podría categorizarlo como un shonen.
Porque va directo a putazos y así. Uh-huh. Pero ya a partir de la tercera temporada...
No, yo diría que hasta desde el final de la segunda temporada.
Bueno, sí.
Ya te empiezan a dar estas pinceladas de política y de complots.
La tercera temporada, toda la mitad, la primera mitad es pura política, güey. Sí. Es un golpe de estado, la chingada y
está
corrupción,
muy chido,
güey.
Está muy, muy chido.
Hablar de pinche conspiración, de quién está detrás del poder. Está bastante chido.
¿Quién es el verdadero perdedor en una guerra?
Y la cuarta ya ni se diga, es pura pinche mensaje antiguerra, güey. Uh-huh. El Kojima estaría feliz de... Sí.
Kojima aprueba esto.
Kojima aprueba esta japonesada.
Estamos hablando del rey de las japonesadas.
Güey, rey de las japonesadas. Un día hay que hablar de Metal Gear, güey. Si se puede, a lo mejor un día hacer uno de Metal Gear.
Sí, güey. Yo me voy
a desplayar así hablando de... Vete a la verga, de Metal Gear Solid 2 sigue siendo una de las obras más cabronas de los videojuegos. Y hoy en día resuena más con todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y las redes sociales.
De hecho...
Entonces me gustaría tal vez...
Fíjate que a pesar de eso, mi favorito es el 3.
Sí, porque el 3 es más el...
Siento que es inclusive el que tiene mejor escritura.
Es que, por ejemplo, lo que tiene el 3 es que va más a lo personal, a lo emocional. Uh-huh. A hacerte llorar por lo que está pasando. Y también mezcla política. Pero digamos que el 2 es full, full, full crítica social.
Sí.
Y tal vez Entonces, siento que es lo que me gusta cada Metal Gear, tiene su enfoque.
Complots gubernamentales.
Sí, te habla más de lo que está detrás del poder, de ser manipulados. El tema del 2 es la manipulación de los medios. Y en el 3, pues es full, digamos que la disidencia de guerra, la política y sobre todo el uso de soldados, ¿no? De humanos como armas y cómo esto genera, pues, muchos conflictos y traumas. Siento que es por eso que es más fácil empatizar, porque a lo largo de la historia del cine y de otros medios hemos visto ese tipo de narrativas. Películas antiguerras, series antiguerras, libros antiguerra.
Que por cierto, también un mensaje de este anime es full antiguerra.
Full antiguerra, güey. Que luego también es lo que me da risa, luego llega el otaku miado o el pinche seguidor de The Boys, que igual, de nuevo, que no analizan subtextos, güey.
El seguidor de The Boys, fan de Homelander.
Que dice, no, es que, ay, ¿por qué metes política en mi anime? No como en One Piece y Devilman. Eso es, yo, güey, estás hablando, ¿cómo que de Devilman y One Piece? El hecho de ser una crítica antiguerra ya te pone en una postura política. Estás criticando al status quo.
De hecho.
Entonces es como de, güey, no mames, o sea...
Y es como de, y mencionas a One Piece, no mames, güey, también One Piece maneja temas políticos, idiota.
Güey, One Piece hablando a cada rato de... Te voy a poner de una manera nada sutil una crítica a la esclavitud, güey. Como de, no mames, güey.
Exacto.
Entonces, eso estaría bastante chido. ¿Qué te parece si comenzamos?
Esto me recuerda también a nuestro episodio perdido que tenemos de One Piece.
Algún día haremos un episodio especial de One Piece cuando César se ponga al corriente. Pinche César, no, se ponga al corriente. Mira, por ejemplo, One Piece, hablando de mi experiencia con el anime, me sorprende haber visto One Piece, güey. O sea, porque yo digo, yo siendo una persona que ha visto puros animes cortos y cuando nada más me llama mucho la atención, que mi primera introducción a un anime largo haya sido One Piece, que no solo es un anime largo, es el anime largo, güey.
Exacto. Solamente creo es superado por Doraemon.
Pues sí, güey, pero... Pues, entiendo. Pero por lo mismo de que One Piece tiene un chingo de carnita de dónde agarrar, que yo no me esperaba que tuviera tanta profundidad narrativa. Güey, la neta, igual, me mama, o sea... Mucha gente igual se caga de que... Ay, pinche One Piece, no me cagan obras woke en política. No como One Piece, yo... Estás pendejo, no estás viendo la oficina del Oda donde atrás tiene un post del Che Guevara, baboso. O sea, no mames, cabrón.
O One Piece presentándote un personaje travesti.
Sí, güey.
En los noventas.
Como ya lo mencioné en otro episodio, o sea, gracias a la comunidad trans fue que Luffy pudo salir de Impel Down, güey.
Justo.
No mames, güey. Y eso, o sea, no solamente es fuerte por el hecho de que venga de un anime que... ¿En qué año fue transmitido o escrito ese arco?
¿2005, creo?
Sino que venga de parte de un país tan conservador en esos temas como lo es Japón, güey.
La magia de One Piece.
Sí, la magia de One Piece, o sea.
Y Eiichiro Oda.
O sea, creo que también por eso se lo permiten, porque como si One Piece no vendía lo que vende, no le permitirían ese tipo de narrativas a Oda. Porque supongo que a otros arcos, el propio Berserk, güey, le metían presión a pinche Kentaro porque, güey, no está vendiendo, mete lolis, pa. Y es como, está bien, güey, ni modo, güey. Yo veo cómo le hago, güey, pues también Berserk nunca vendió mucho, entonces, pues, vendía lo suficiente como para continuar, pero, pues, ¿qué te parece si continuamos, pero ahora con la sección de spoilers, ya para hablar detalladamente?
Va.
Vamos a meter una alertita, así de alerta de spoiler. Bueno, pues vamos con la sección con spoilers, ahora sí ya para hablar de la carnita.
Ni crean que vamos a dividir sección con spoilers porque nos la hicieron de pedo.
Ah, es porque yo te lo sugerí, güey.
Obvio, bueno, no es como si nos hubieran hecho de pedo.
Es que luego así nos pasamos con los spoilers. Sobre todo tú, güey. Ah, no, la verdad sí, yo también la cago. Pero pues hay que comenzar con la sección de spoilers porque es muy difícil hablar de Devilman Crybaby, o sea, profundizar, o sea, tratar de hacer un podcast de este anime sin hablar spoilers, ¿no? Creo que sí es necesario como profundizar, cabrón, en todo lo que pasa.
Entonces, ahora sí que si no han visto Devilman y bajo su propio riesgo quieren escuchar
esta sección. Vale verga, sí.
Si les vale verga al contrario son personas que a raíz de saber los spoilers dicen, ah, pues ya me llamó la atención, lo quiero ver.
Sí, fue como de, que digo, no se spoileen, vean.
Sí, no.
Pues luego también es cagado porque lo especial de una obra es donde están los spoilers, entonces es como de que... A veces quieres convencer a una persona para que lo vea, pero no quieres tocar spoilers, pero es como esa...
Tú sabes que esos spoilers son los que podrían hacer que esa persona...
Que le guste, ¿no? Ajá. Más bien que le guste, ¿no? Pero es como difícil porque al mismo tiempo quieres que la persona, pues, no se spoilee, ¿no? Porque digas, que se la vas a arruinar.
Poniendo un ejemplo sencillito y volviendo a hablar de One Piece.
Ajá.
Víctor.
Ah, le spoileaste un chingo de cosas.
No, fueron un chingo de cosas, güey, nada más
les... ese fue el Norland.
La historia de Norland, Mont Blanc.
Ah, qué bonito momento. Y es cagado porque, por ejemplo, es un buen ejemplo. Es lo que spoileas y aún así no arruina la trama ni nada, güey. No arruina, no es un arco como que realmente sea de importancia para los personajes principales, pero es un momento muy joya que te habla de la magia de One Piece.
Y al final de cuentas no es algo que, como dices tú, no te arruina nada.
No, porque inclusive no es como que sea así como de... al tener tantos arcos, al ser tan extenso, güey, yo me he spoilado cosas bien cabronas que son como de importancia para One Piece, y aún así pues no le tomé tanta importancia y fue como que no me arruinó la experiencia general. Ya lo hablaste, el chico Donna. Para los que vean One Piece saben de qué hablo, y los que no, pues igual no se van a spoiler.
O posiblemente chico Donna. Saben de qué hablamos sin tener la necesidad de
haberlo visto. Sí, el chico Donna, Donald Trump. Exacto. Pero vamos hablando de Devilman, ¿no? Como te lo mencioné, yo me acuerdo que en un punto fue de verga. Esta madre no va a tener segunda temporada. Y digamos que es porque todo se empieza a ir al carajo. Sí. Pero pues obviamente partiendo de Devilman, pues mata a los enemigos de una forma brutal. Empiezas a ver cómo los personajes alrededor de Devilman se van involucrando en esa trama que se va expandiendo pues alrededor del mundo. Inclusive, por ejemplo, esta persona que decíamos, la Mickey 2.
Mickey 2.
Se vuelve también una usuaria de un demonio.
Ajá. Sí, también es poseída por un demonio y ella también tuvo la voluntad como para aplacar a este demonio.
Sí, pero a ver, ¿cómo abordar el tema de los spoilers? Digamos que se revela lo que está pasando en el mundo. Porque al inicio todo es como muy...
muy secreto, muy...
muy secreto, la gente no sabe qué está pasando. Obviamente hay asesinatos, hay cuestiones raras. Devilman sabe qué pedo, Río sabe
algo,
qué pedo.
Se me hace algo muy similar a lo que ocurre en Parasite.
Ándale.
Con los parásitos.
Ah, mira, por ejemplo, Parasite también lo vi en su momento.
Sí, también está muy
no bien. Lo vi completo, pero...
no mames, no lo vi completo.
No, bueno, luego lo veo, güey.
¿Hasta qué punto llegaste?
Este, vi como 4 episodios.
No mames, vete la...
ya sé, güey, te dije, güey, que no... era.
También tiene mensajes muy chidos este Parasite.
¿Viste que se ve una peli de Netflix, no? Que es como el director de Train to Busan, me parece.
Es este... es... según yo, es como un tipo spin-off.
Sí, porque de hecho la película es coreana, tengo entendido. Uh-huh. No es japonesa.
Sí, no toca la... trama del anime, pero sí como que expande este mundo.
Si me dan una moneda por cada vez que Corea ha hecho una buena adaptación de un manga, tendrá 2, que no es mucho, pero es cagado que haya pasado.
¿Cuáles
son esas 2? Oldboy y
Park Chan-wook.
Sí, de las mejores, bueno, Oldboy por ejemplo es una gran adaptación de un manga.
Mi película favorita, güey.
Es que así como que siempre las adaptaciones de manga siempre son o son japonesas.
Que por cierto, güey, aclaremos. Wey. Hace algunas semanitas quedamos que vamos a hacer un capítulo especial de Oldboy. Eso sí está muy en pie.
De hecho, iba a ser la semana pasada, güey, pero te valió verga. Dijiste, hablamos de Spider-Man y Seth Wells.
Sí. Es que también, para hablar de Oldboy, pues sí requiere una planeación más grande, porque, pues a final de cuentas, estamos hablando de nuestra película favorita, sí, ¿no? Entonces, va a ser un capítulo muy especial para los dos.
Sí, de hecho, también próximamente vamos a hablar de películas que nos traumaron.
Sí.
Ese va a estar chido, güey.
Sí, ese va a estar chido. Y te digo que se me ocurrió porque vi tu libro de 120 días de Sodoma.
Sí, mira. Mis cochinadas hicieron que ya se fue inspirada. Y tengo más del Marqués de Sade ahí. También tengo Julieta.
Uf. Entonces, Marqués de Sade.
Sí. Luego está chido. Pero mira, fíjate. A ver, retomando Devilman. Híjole. Digamos que todo este conflicto que está pasando se vuelve visible ante el público de forma internacional gracias al personaje de Río, quien pronto nos enteramos que pues su propósito era revelar todo esto que está pasando ante los medios, ¿no? Entonces pues ahí es donde todo el caos empieza a pasar alrededor del mundo.
Toda la gente empieza a desconfiar de los demás.
Y empieza no solamente una represión paramilitar por parte del Estado, sino que la gente empieza a salir a las calles, empieza la ola de pánico. De, güey, ¿quién es un pinche demonio? ¿Quién no? Empiezan a...
matar gente inocente.
A matar gente inocente. Empiezan a cazar a los demonios. La propia gente empieza a cazar a gente que, pues, son demonios. De formas bien cabronas.
Y también aquí nos llega esa pregunta de quién es el verdadero demonio, ¿no?
Y es donde se empieza a poner bien cabrona. De por sí ya la serie era muy interesante, estaba divertida. Y tenía capas y, obviamente, las tramas personales de los personajes. Pues eran muy... porque, interesantes a nivel psicológico. Pero aquí es donde empieza a tocar fibras sensibles en cuanto a nivel social, hablando principalmente del pánico provocado por los medios y el pánico ante lo desconocido. Porque que hace que la gente cometa cosas atroces.
Creo que es en el capítulo 3 o 4 cuando reaparecen los padres de Akira.
Sí.
Spoiler. Ya,
saben. Güey, estamos en sección de spoiler. Suéltalo, güey, suéltalo.
Sección de spoiler. El papá de Akira es un demonio.
Sí.
Pero es un demonio que no pudo reprimir su... no pudo controlar al demonio.
Ajá, exacto.
Entonces mata a su mamá también y pues Akira se ve obligado a también matarlo.
Y eso
Y
como de
si
verga,
ustedes
güey.
piensan que esto está cabrón, no mames, no llega ni a los niveles de lo que ocurre en
Sí,
los
porque empiezan
últimos
a
dos o tres
pasar bien
capítulos.
cabrón, cosas bien cabronas y me gustaría que ya entremos de lleno. Porque en primer lugar, te das cuenta que Ryo es un puto traicionero de cagada. De hecho, pues, si son fans de Berserk.
Expone al mundo que Akira es un Devilman.
Sí. Sí, porque de hecho se refieren a ellos como Devilmans, a los güeyes que son mestizos, por decirlo de una forma.
Que por cierto, hay una trama que también me gustaría tocar y es la del otro corredor.
Ah, cierto. Cierto.
Hay un personaje aquí que también es un corredor, pero es de otro instituto. Y esta persona está sosteniendo relaciones con su pareja y se apodera de él un demonio. Pero igual él es una persona que pudo reprimir este demonio, pero no sin antes, en el proceso, asesinar a su
Sí,
pareja.
todos cargan con esa culpa. Y está bastante interesante toda esa parte, porque ahí hablan de la culpa. Y pues, por ejemplo, ahorita que mencionaba que Berserk toma mucha inspiración de Devilman, no solo se ve a nivel de los temas que maneja y de la violencia, sino también en esta relación que tiene Ryo y Akira, comparándolas con Griffith y Guts.
Guts.
Que esos fans de Berserk ya se pueden dar una idea, ¿no? Si es que no han visto Devilman, por esta parte donde son. Esta relación de amor y odio, donde son súper amigos, pero como que sugerido va más allá de la amistad su relación, pero al mismo tiempo es como esa parte de que yo soy un hijo de puta que te manipuló y ahora yo soy el pinche villano, güey, cuando se supone que eras mi mejor amigo, una persona en la que podía haber confiado pues en cualquier situación, ¿no? Y Río se termina convirtiendo en eso, en un pinche villano. Y es muy interesante y creo que aparte es, no resuena porque, o sea, no te saca de pedo porque desde el inicio sabes que Río pues es un hijo de la chingada.
Hay una escena cuando ya todo se está yendo al carajo que me encanta, me mama y sí me saca una lagrimita. Es cuando Akira va pasando por una parte donde ve que gente le está arrojando piedras a
Sí.
personas comunes y corrientes mientras les están diciendo que son demonios. Y es como de, güey, ¿tú crees que un demonio si le estás arrojando piedras y lo estás lastimando no te va a matar?
Sí.
O sea, es más que obvio que lo que estás haciendo es dañar a un ser humano.
De hecho, hay una parte que, güey, cuando están justamente, tienen los bebés amarrados y este de, güey, Akira
Ah,
va,
pues es esa parte.
pero que él se detiene así a recibir las piedras mientras está llorando y él, Miki, pues está dando un
Está dando un
discurso.
discurso a través de las redes sociales.
Oh, que ahorita hablamos del momento, Miki. Pero me gustaría primero hablar bien de lo que es Río. Esa manipulación, como la gente se va contra esto, empieza a haber una caza de demonios por parte del gobierno. Eso está bien cabrón. Entonces te tienen que empezar a ocultar la chingada. Y pues.
Por cierto, cabe también aclarar que la mamá de Mickey y su hermano escapan, porque
Güey.
el hermano de Mickey es poseído por un
Güey,
demonio.
esa parte no mames, cabrón.
Pero él, al ser un
¡Ah!
niño, no puede reprimir los instintos que tiene como un
Esa es una de
demonio.
las escenas más cabronas. No solo por el tono, por la animación de la reacción de papá. Bueno, esa parte donde este morro, el papá
Su
está
papá
buscando,
sale en la búsqueda de ellos.
sale y se mete a un, pues, ¿cómo decirlo? Una
Casa de
casa
campaña.
de campaña y ve que su hijo se ha transformado en demonio y se acaba de comer
A su esposa.
a su esposa, a su mamá. O sea, el niño se comió a su mamá. Y todavía el niño es como de que lo siento, o sea, como de.
Está
Está
llorando, se
llorando
nota que
el
está
niño.
llorando.
¿Ves al demonio? Y es que aparte me gusta incluso el diseño de los demonios porque no son como el diseño típico. A cierto punto se sienten muy
Humanizados, ¿no?
humanizados. Hacen mucho énfasis en los ojos, la animación de los ojos, como que siempre resalta la iris y las. ¿Cómo se llama? El
El brillo,
lagrimal.
¿no?
Ajá, entonces como que eso le da mucha expresión. Pero al mismo tiempo son diseños muy psicodélicos, muy caricaturescos, que sacan mucho de pedo, ¿no? Pero ves cómo está llorando y entonces ves al papá. Que está con un arma de que es como de, güey, acabas de hacer algo atroz, pero eres mi hijo. Y empieza a llorar de
De
una
hecho,
forma,
le apunta con
la
el arma, pero
apunta.
no
No
pudo
puede, no
apretar el
puede.
gatillo.
Y toda esa secuencia, cómo está animada, güey, es increíble. Las expresiones como de, no mames, jamás he visto algo así en un anime. De que la manera en la que está moviéndose, pues ahora sí que el
Llegan los
personaje.
militares, descubren que hay un demonio ahí y comienzan a balacear a diestra y siniestra.
Comienzan a balacear, el papá está ahí y se queda en medio del fuego y todavía como que trata como de detenerlo de cierta forma y termina pues balaceado,
Todos terminan asesinados en ese
acribillado tanto el
momento.
papá como el
El
niño.
hijo. Ajá.
Es una escena durísima de. Y hablando de esto, quiero hablar del momento más duro de todo pinche anime. Que de hecho, me acuerdo que incluso eso también pasa en el manga. Pero me acuerdo que en el manga el pinche Wanagai sí se va a pasar de edgy. Porque estoy hablando de la muerte de Miki, güey. Porque me acuerdo que en el manga Wanagai sí quería que, aparte, que abusaran de ella y cosas así, ¿no? Uh-huh. Que después Kentaro Miura dijo, abuso. Y dijo, yo se lo voy a llevar a cabo. Tal vez en tu momento no te dejó la editorial, pero a mí sí. Verga, güey. Y estamos hablando de que, pues, en un momento están refugiados ahí, pues, todo el Team Akira, que es Miki, los raperos, que habla de los que hablas en el inicio.
Los raperos.
La otra Miki, que de hecho hace las paces con la otra Miki, o sea, que por fin hablan y se ponen de acuerdo. Es como de, güey, yo siempre me estuve a tu sombra, la chingada, y terminan siendo, pues, aliados, porque aparte ya te digo, de nuevo es un también es un demonio. Mientras que Akira estaba peleando con unos demonios en una parte
con
muy lejana.
Con un demonio que le da una putiza.
Sí. El diseño de ese pinche demonio me mama, güey.
Es como un Megazord.
No, es que aparte, no sé cómo describirlo, güey. Es caricaturesco.
Parece un chango.
Pero al mismo tiempo se ve muy saca de pedo. O sea, como que sí te incomoda. Es como, no sé, como que sí da miedito. De que, o sea, un diseño que como que no te esperas. Porque siempre vemos a los demonios retratados como, ya sabes, el típico, tengo patas de cabra, cuerno de la chingada, soy rojo. Y que te pongan con una especie como de cosa ahí peluda, con alas y así.
Enorme, con una boca en el estómago.
Es un diseño muy japonés, muy como de kaiju japonés. Uh-huh. Y se incomoda incluso por la voz. Uh-huh. Entonces me acuerdo que está peleando con Akira, le quita las alas a Akira. Pues Akira termina ganando la chingada. Pero en el proceso están atacando al team, pues, Akira, ¿no? A mí, que todos estos güeyes. Pero quienes los están atacando no son demonios, es la gente que sabe que ellos son los que están protegiendo a Devilman, la chingada. Porque, pues, después de que el río se funa a Akira.
Aquí es donde nos damos cuenta de que, a pesar de que ellos sean demonios, no son superpoderosos, no son todopoderosos, no son invulnerables. Siguen sintiendo dolor.
Uy,
siguen,
o sea,
sufriendo.
Es una sensación que digo, verga, o sea, porque lo que pasa es un linchamiento, o sea, literalmente un linchamiento. Pocas veces he tenido ese sentimiento. ¿Has visto la película de Canoa?
No.
Mira, tal vez la comparación, para quienes han visto Canoa, puede ser que resulte un poco rara o muy pendeja, pero digamos que la película de Canoa es una película mexicana de los 70s, basada en un hecho real, en el pueblo de Canoa, en Puebla. Puebla. Digamos que pues era un pueblito donde unos estudiantes de una universidad.
Hablando de nuestra referencia a
los pipopes. Con más razón. Pero digamos que unos estudiantes de la Universidad de Puebla iban a ir a arreglar unas antenas a un pueblito y la chingada. Y usted en esa época, pues donde, pues 50, 60, donde la. Pues era muy cerrada la gente, sobre todo en pueblitos. Entonces el sacerdote del pueblo les empieza a decir a todos que los güeyes que van al pueblito son unos pinches comunistas que vienen aquí a alterar el orden público, que quieren adoctrinar a la gente implantándoles sus ideas progresistas.
Los lincharon.
Y que iban a poner una bandera comunista en la asta de la iglesia y la chingada, y que no.
Déjame adivinar, los lincharon.
Entonces los lincharon. Y es una película que,
pues, ¿cómo, Canoa?
A Canoa. Es una película, pues es, prácticamente yo la considero una película de horror, güey. Porque te muestra todo ese linchamiento. Y aparte es algo que pasó.
Muy similar a una película en la que vamos a hablar, bueno, en la que yo pienso hablar en nuestro video de películas. ¿Cuál? Difíciles. Holocausto.
Ah, ok, justamente. Solamente que en Holocausto Caníbal son los hijos de la chingada. Y aquí es como de, güey, es un linchamiento injustificado, nada más por el miedo a lo desconocido y miedo infundido, pues por puro pinche pánico, ¿no? Del poder. Entonces, y es una película que te hace sentir un chingo de impotencia y de coraje, sobre todo porque es algo que pasó en la vida real, güey. De hecho, la película se llama Canoa, Memoria de un Crimen, algo así, ¿no? Memoria Vergonzosa de un Crimen, algo así, se me olvidó el subtítulo, pero pues, obviamente igual la película en su momento, Felipe Casals, la hizo para, pues, denunciar esto, ¿no? Y probablemente, pues tengo que acabar.
Dar a conocer esta historia, ¿no? Que
sí, güey.
Me supongo que por los años en los que ocurrió, pues estaba desapercibida, ¿no?
Sí, porque actualmente, pues después pasó y toda la gente se hizo pendeja porque sabe que lo que hizo fue un pinche crimen. Y después de que salió la verdad, fue de que, como que la cagamos, jajaja. Pero
disculpitas.
Pero fue de que, lo hacemos pendejo. Y pasó otro caso similar, eso es más reciente, pasó como por los 2010, igual en Puebla. Puebla es
pipopes.
Y en un pueblito lincharon a un albañil y a su hijo. Los quemaron vivos. Porque se supone que había unos güeyes que estaban secuestrando gente. Y no sé, alguna señora pendeja vio unos güeyes que venían foráneos a trabajar en una casa, eran albañiles.
Y dijo, ah, son ellos.
Se estaban echando una caguama afuera de una casa. Y según ella, reconoció que la camioneta era la de los secuestradores. Entonces lo señaló. Y eso estuvo cabrón, porque primero fue la policía, los iban a linchar, la policía los detuvo y se los llevó a la comisaría y ahí los tenían enjaulados. Y ahí todo, y el pedo es que la gente les valió verga. No, 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 la policía los está defendiendo. Fueron a la comisaría, se madrearon a los policías, rompieron las rejas, se sacaron a la gente y los putearon y los quemaron vivos.
No mames.
Entonces imagínate el pinche miedo que debió sentir esos güey. Padre, hijo, que tú y tu jefe te están echando una chela así, que estén chambeando, güey, y nada más por alguien que te señaló. Tu vida valga verga, güey.
Me recuerdo mucho a la película de Jack Ten, La Casa.
Mira, justo, no la he visto.
Pero digo, aquí no lo mataron, pero no lo matan.
Pero justamente, güey, por eso no la he visto, porque sé que son esas películas que te va a dar un coraje de mierda, güey. Así de que.
Sí, sí,
y mira, coraje ver esa película. Y yo me imagino, por ejemplo, la sensación de miedo que deben de tener esta gente. Imagínate tú que dices, ok, ya, yo soy inocente, ya me tengo aquí en la pinche cárcel de piedad, ahorita tengo chance de demostrar que soy inocente. Y ver cómo toda la gente se está metiendo, están rompiendo la celda y sabes que te van a matar, güey. Qué puto miedo, ¿no? Entonces, pues obviamente guardando las distancias, pero aquí en Devilman Crybaby se aborda ese tipo de situación donde estos güeyes están siendo perseguidos y linchados y son inocentes, güey.
Ajá, y deja tú inocente, sino que son personas que están peleando por al lado de la humanidad, ¿no?
Sí, güey, entonces.
Porque al principio Mickey, la otra Mickey, no estaba tan de acuerdo en este pedo.
Sí.
Pero pues ella se va dando cuenta de que los demonios pues no deberían de maltratar a la humanidad, ¿no? De alguna u otra forma.
De hecho.
Entonces ella se alía al grupo de Akira. Y pues está culero porque pues ellos están peleando a favor de la humanidad y la humanidad simplemente porque sabe que tienen demonios. Sí. No, pues los voy a linchar, me vale verga si están peleando
sí,
por mí o no.
Sí, y entonces esa escena cuando se empiezan a meter a la casa y cómo van huyendo, empiezas a sentir esa ansiedad que es como de verga, güey. Porque a diferencia de aquí, estos güeyes pues son humanos, güey. Uh-huh. Y aparte, por más que es un pinche demonio.
Al final de cuentas tú ves a la otra Mickey que es un demonio, pero ella no es invulnerable.
No, de hecho te lo plantean desde el inicio, ¿lo ves? Pues digo, mataron al niño, güey. O sea, matan a los demonios porque por más que sean demonios, no son
invulnerables.
Invulnerables ante las balas, y sobre todo cuando son un chingo de personas, ¿no? Entonces ves cómo están huyendo, entonces se siente esa ansiedad de que todo el capítulo, la dirección es magnífica, güey. Cómo los raperos se quedan ahí, le dicen a Mickey, a las dos Mickeys que huyan, güey. Se ve cómo las Mickeys van huyendo.
Una se queda, la otra Mickey se queda atrás.
Le empiezan a atacar la que es demonio, se queda atrás. Y es como de, corre, Mickey, corre. Y entonces la balacean, la matan, güey. Y a la misma, la música, güey. Ahorita hablamos bien de la música.
Sí.
Mickey va corriendo con esta escena paralela donde se ve Akira, sus recuerdos. De lo que está hablando.
Akira también está corriendo. Porque
la música es perfecta en ese momento. Va corriendo.
Pinche Río, hijo de puta, desvela que Akira es un Devilman. Entonces, por eso sucede toda esta situación.
Sí, entonces ella va corriendo, la hieren en el pie, le dan un balazo, va corriendo, va cojeando. Y en eso ves que va llegando una camioneta y ves por la ventana que son esos los raperos. Y uno como espectador y como sientes la esperanza de Mickey de, ah, ya. Y ves cómo se abre la puerta y caen los cuerpos. Entonces, a ver. Eran nada más los mataron y los llevaban ahí los pinches cuerpos, ¿no? Entonces ves cómo ella ve que se están bajando igual. Entonces retrocede, se da vuelta y como va herida, un güey va corriendo atrás de ella y en cámara lenta se ve como le enteran un pinche cuchillo en la espalda.
Tú ves esta escena de Akira corriendo y Mickey corriendo y tú dices, a huevo, va a ser el pinche cliché de la va a salvar en el último
momento.
No, es
lo que me gusta, güey.
Pero si tú eres una persona conocedora que al menos tiene una noción de lo que es Devilman, ya sabes qué va a pasar.
Por eso digo que por más edgy que en su momento fue el manga, este tipo de cosas sí pasaban en el original. Y me imagino lo pinche disruptivo que pudo ser en su momento ese tipo de narrativa. Porque hasta el momento, imagínate, se siente muy actual, güey. Sobre todo, obviamente tiene muchos cambios. O porque en el anime original no es tan fuerte la crítica ante el pánico como lo que pasa. En la original es más como, ah, ellos son los demonios, sí. O sea, obviamente hay una crítica porque así como hace 100 años, hace 50 años, hace 30 años, hoy en día sigue pasando lo mismo, que la gente se paniquea por pendejadas, caen ante el pánico.
Nada más ve lo que pasó con el COVID, güey. La gente empezó a comprar papel de baño a lo pendejo, como si el papel de baño los fuera a curar.
Sí, a cada rato vemos pendejadas, güey. Entonces, pues obviamente se siente de todas maneras muy actual el mensaje. Y es desgarrador, porque cuando llega Río por fin a su casa, lo que llega es ve que ve toda la casa quemada y a estos güeyes que lincharon a los morros celebrando como cacería de brujas con las cabezas empaladas de todos los güeyes, y lo primero que ve este güey Ryo es la cabeza de Mickey. Y ese sí es un panel uno a uno del manga, o sea. Y pues lo que hace pues Devilman es en ese momento entre medio del llanto como gritarles qué chingado les pasa, ¿no? O sea, y es donde de nuevo te plantea quién es el verdadero demonio, güey. Uh-huh. Yo que soy señalado y que pues sí tengo estas habilidades, pero pues yo no estoy haciendo el mal. O ustedes que cayeron ante el miedo y les el miedo.
Me mataron a gente
inocente. El miedo se convirtió en odio y terminó siendo pues el causante de que cometieran atrocidades, güey. Uh-huh. Y no, en ese momento yo cuando vi eso, güey, dije, no, ni de pedo hay segunda temporada. Uh-huh. Dije, está yendo toda la mierda. Bueno, desde antes, desde cuando pasa lo del niño, dije, no mames, está yendo a la mierda. Y luego pasa eso y me destrozó, güey. Pero no solo porque pase algo cabrón, sino porque la dirección, la animación, la música, güey, que me gustaría tomar un break.
Yo quiero aclarar el score.
La música musical. Es, no mames, güey, en Spotify yo tengo guardado el pinche álbum de Devilman.
Yo también.
Eso. No solo por el tema principal, que es súper chido, bailable, el que cantamos al inicio. No mames, tiene obras increíbles.
From Here to Eternity.
No mames, qué canción tan hermosa, güey.
Y aquí nos damos cuenta que, bueno, como tú lo dijiste, ¿no? ¿Quién es el verdadero demonio aquí?
Sí. Y pues si no fuera poco, pues este güey ahora pues va a ir con todo contra Ryo para tratar de detenerlo. Porque ya no solo ya perdí a mis amigos.
Aquí, otra revelación importante, nos damos cuenta de que Ryo es Satanás.
Sí.
El mismísimo Satanás.
Sí. Y eso está muy bien, porque aparte Ryo no es como de que siempre lo haya sabido. Él lo descubre.
Uh-huh. Sufría como de amnesia.
Sufría de amnesia porque te van mostrando el pasado de Ryo y de Akira. Y te das cuenta que Ryo desde el inicio de niño era muy...
sádico.
Sádico, era prácticamente un psicópata, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es que pues uno llega a pensar que realmente nunca le importó a Akira, ¿no? Era como de que distaban mucho sus personalidades, ¿no? Pero mantenían esta relación de amistad.
Como lo dije hace poco, o sea, uno pensaría que era una relación solamente unidireccional, ¿no? Donde Akira lo veía como su mejor amigo o inclusive parte de su familia. Y Ryo lo veía como una pieza más en su ajedrez. Pero conforme va pasando este último suceso, esta batalla final, te vas dando cuenta de que todo lo contrario.
Sí, y ante esa revelación, para mí el diseño de Satanás, de Lucifer... me parece uno de los mejores. No solo el diseño, la representación de Lucifer se me hace increíble. O sea, por la personalidad que tiene, que prácticamente es el villano final, o sea, el ending boss.
Y al final de cuentas, recordemos, Satanás, pues es un ángel. Y pues los ángeles no tienen género.
Y me encanta que...
el diseño está muy
chido. El diseño está increíble. Este ser divino que, a diferencia de cualquier representación de Satanás, es hermoso. Uh-huh. Ese es como un ángel prácticamente, o sea, él de por sí, Ryo siempre ha sido, pues, lo plantean como un personaje andrógino, que obviamente es masculino, pero es muy, muy andrógino. Y ya cuando le ponen su relación con Satanás, empieza a tomar unos caracteres muy femeninos, donde se ve incluso sus genitales, que tiene ambos sexos.
Tiene pechos y tiene...
tiene pechos, pero al mismo tiempo tiene pene. Entonces, me encanta porque es como de, güey, yo no tengo realmente un sexo definido.
De hecho, cuando se revela que es Satanás y él adopta esta forma... su...
el pequeño erupto ahí descartó. Ajá.
Su voz también cambia.
Sí.
Y se vuelve más femenina.
Más femenina. Y me encanta el diseño. O sea, se ve tan angelical, pero al mismo tiempo sabes que es un hijo de la chingada. Y no mames, aparte los pinches personajes que están a su alrededor, Psycho Jenny, güey. Se me hace un gran villano. Y cómo literalmente sus habilidades pinches volver loco a la gente, güey. Uh-huh. Pero bueno, en el final, pues... Akira va contra todo y un chingo de demonios se le suman a la causa, ¿no? A detener. Y ahí es donde me encanta porque la parte final es épica. Porque literalmente Ryo y sus amigos, bueno, sus secuaces, están destruyendo todo el puto mundo.
Sí, literal están destruyendo.
Entonces, el mundo. Y me encanta porque parte del plan de Ryo es, yo no voy a destruirlos con mi poder. Voy a hacer que ellos solitos se destruyan. Y yo voy a ser testigo de ellos y voy a finalizar todo. Entonces ves como literalmente ya todos los pinches...
ya la estaban... humanidad, para este punto ya la humanidad ya valió verga.
Estaban no linchando a todos, estaban no amenazando a todos.
Utilizaron armas nucleares, ya no existe la
habían humanidad. Utilizado armas nucleares entre ellos, guerras entre países, ya habían caído muchos estados, la chingada. Y literalmente nada más llega ahora sí que a barrer, ¿no? Uh-huh. Barrer todos los destrozos que ya había. pero pues obviamente todavía quedan ciertas poblaciones, y me gusta justamente cómo se ve a la par de lo que está haciendo Akira, que está peleando, bueno, que está peleando contra Ryu, se ve todavía los pequeños lugares donde hay gente viva, los militares, me gusta mucho el enfoque que tiene en la fuerza militar, que prácticamente es representada nada más como un arma de destrucción. Igual esas escenas donde están los Ryu y todos destruyendo los últimos
vestigios de humanidad
y de fuerzas que quedan. Y la escena, bueno, la pelea de Ryu contra Akira se me hace increíble. La música también ahí es 10 de 10. Y creo que pues es tiempo de hablar del final de Devilman.
Sí.
Porque todo lo que representa, no solo por esta pelea final, siento que más del hecho de ser una pelea física, es una pelea totalmente emocional.
Sí, porque por ejemplo, durante lo largo de estos 9 capítulos que habían sucedido anteriormente, nos mostraban flashbacks donde nos demostraban lo distintas que eran las personalidades, sí, de Ryo y Akira. Pero ya cuando llegamos a este final, nos damos cuenta de que en realidad solamente uno de ellos estaba guardando apariencias.
Y era Ryo.
Ajá. A pesar de que nosotros vemos a Ryo como esta persona fría y calculadora, a través de un flashback nos muestran que todo lo contrario, es igual a Akira, solamente que él reprime estos sentimientos que él siente.
Sí, porque te muestran escena. No mames, yo.
La escena del berrín.
Yo. Pero porque no solamente me gusta cómo ha retratado esta parte, sino por la inocencia que tiene Akira, güey. O sea, tan ganas de abrazar a ese niño, porque es como de que se ven esos güeyes. Porque aparte, como digo, sus papás, como estaban lejos, lo dejaron como una especie como de guardería, lugar para huérfanos, porque pues Ryo era un huérfano. Y por eso es que hace amistad con Akira, que pues de Ryo siempre era como el raro ahí, entonces Akira es quien se le acerca y hacen una amistad. Y se ve esos niños que Akira siempre era muy inocente y de Ryo era muy inteligente y la chingada. Y luego la escena de... una escena que me encanta, que es, se ve cuando están nadando como en un laguito, como abajo, como de una cueva, y se ve cómo están nadando ahí, y que Akira ya sabe cómo es Ryo, de que es impulsivo, es violento, porque se acercan unos castores, y Ryo lo que hace, luego se levanta, y tiene un cúter guardado, y siempre lo tiene, y lo saca como para, en caso de que lo ataquen, y Akira es quien lo detiene, como le aguanta, ¿no? Y la escena del gatito. Que hay una escena donde...
ellos se encargaron de un gato.
Sí, Akira se encuentra un gatito que se ve que está enfermo, y Ryo le dice, déjalo, pues estaba lloviendo, ¿no? Pues como, déjalo, todo se va a morir. Y es como de, no, lo tengo que cuidar. Y después se ve como...
Pasa un tiempo
y está igual bajo la lluvia, está Akira, está llorando y está con el gatito muerto. Y Ryo le dice así como de...
Te dije que se iba a morir. Entonces Akira le dice... yo no soy el único que está triste, tú también estás triste.
No mames.
Y nos muestran esta pequeña... es un frame de unos 2 segunditos, 1 segundito, en el que nos damos cuenta que Ryo también estaba llorando porque se murió el gato.
Sí, pero Ryo realmente, o sea, lo muestran como que ese güey es un pinche psicópata insensible. Pues en el momento realmente no está guardando las apariencias. Y era porque realmente esto que tenía era porque en el fondo, a pesar de que tenía la memoria borrada, su naturaleza de Lucifer, pues hacía que fuera de cierta manera así. Bueno, es lo que uno puede interpretar, ¿no? Entonces, siempre estuvo guardando apariencias, se hacía el duro realmente.
Y aquí lo que nos damos cuenta es que inclusive Satanás, que es la representación del mal, es capaz de sentir tristeza.
Y de empatizar. Y te das cuenta que entonces no siempre fue así, que realmente a Ryo le interesaba a Akira, o sea, sí lo quería. Y eso se confirma con el final, porque pues eso te lo muestran justamente que están peleando y se ve que hay un corte donde pues se ve que Ryo ataca a Akira, y ahí es donde empiezan a mostrar todo el flashback, la chingada, y se ve como la tierra está destruida totalmente, ellos están prácticamente sentados a una piedra donde todo el mundo está lleno de lava. Y entonces lo que pasa es que pues le está contando todo esto, ¿no? De que no, pues...
Sí, recuerda cuando... es que había un diálogo en el que ellos mencionaban que había un conejo en la luna.
Ajá. De niño Akira le dice, hay un conejo en la luna, ¿no? Y le dice, no, es que son lo que es una mancha, la chingada.
Y Ryo le dice, tal parece que el conejo no... no hay ningún conejo en la luna.
Sí, porque están sentados viendo al cielo. Y pues ahí te das cuenta, ¿no? Que Ryo, pues... su plan, a pesar de que se pasó de la vera con Akira... pues, en el fondo sí lo quería, y él esperaba tal vez que se quedara a su lado y... y te das cuenta que era la única persona que le interesaba. Y ya cuando acabó con todo su plan y voltea a ver a Akira, te das cuenta que lo mató. O sea, está muerto. Y entonces él empieza a sentir que, ¿por qué esa escena cuando le dice, ¿por qué estoy hablando solo aquí? Y lo voltea a ver y pues Akira ya está
mapeadísimo. Medio torso, nada más.
Y me encanta porque enfocan la oreja de Akira y te das cuenta que tiene el arete que le dio Miki. Que es como de en el último momento, él pues realmente su corazón estaba con Miki y todo eso, porque él ya había dejado atrás esa parte que tenía con
él. Y aquí nos damos cuenta que lo que realmente Satanás quería era que su corazón no estuviera con Miki.
Exacto. Y entonces al final te das y empieza a llorar a Satanás. Y él se sorprende de lo que está sintiendo porque no comprende lo que está sintiendo. Y lo que está sintiendo pues es dolor de haber perdido a Akira. Y todavía lo expresa de una forma explícita. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y
por empieza, favor, dime qué es lo que estoy sintiendo.
Y por primera vez empieza a mostrar sentimientos de una forma abierta, a grado de que está llorando, ¿no? Así llorando, está cayendo en lágrimas. Y se ve como pues prácticamente está cayendo unas pinches luces, que es Dios, quien está de nuevo reiniciando todo, porque no, ya te han mostrado que justamente Dios justamente había...
Nos dejan ver que Dios, esto es algo que ha pasado una y mil veces.
Sí, entonces... Y todo se vuelve súper
existente. Dios reinicia el mundo, tal vez no sea Akira, pero Satanás conoce una persona con la cual se encariña, la cual ama. Y este es un ciclo que se repite una y otra vez.
Y pues te digo, entonces, por eso te dejas, uno como espectador se queda con un vacío bien cabrón, porque aparte de lo que pasó fue doloroso, te habías encariñado con todos los personajes, episodios atrás ya te habían hecho berrear tanto de la pinche ansiedad como del coraje o tristeza, y con este final pues dejas, a mí personalmente me dejó con un vacío, güey, así como de verga. Y bueno, quería abrir un paréntesis para tal vez hablar un poco de lo que había dicho al inicio de la personalidad de Ryo, perdón, de Akira. Que pues es parte de lo que había dicho al inicio, ¿no? Que es alguien que se la pasa llorando y eso. Y tiene un diálogo muy importante con Miki donde le dices que tú siempre lloras, ¿no? Y Akira le dice, es que yo soy muy sensible, lloro por todo lo que pasa, ¿no? Porque las desgracias que pasan en el mundo. Y yo me doy cuenta que lloro por las demás personas. Y se pone en la escena donde tal vez cuando le pasaba algo malo a Miki, algo así, Miki no lloraba, pero Akira sentía como su dolor y él lloraba.
Él era el que lloraba. Uh-huh.
Y era como ese sentimiento de empatía súper cabrona, de decir, como es yo, como de que una persona que empatizaba con muchas de las personas que les importaba.
De hecho, cuando...
Por eso la pasaba llorando, porque le dolía todo lo que pasaba en el mundo.
Mencionando, por ejemplo, al otro atleta que aparece, que pues, asesina a su pareja. Algo que me gusta mucho es como este atleta, por ejemplo, se guardaba mucho esos sentimientos. Sí. Y cuando se lo cuenta, bueno, cuando Akira se da cuenta y descubre lo que pasó... Akira llora de inmediato.
Sí.
Y se siente mal por él y le dice, es que güey, lo que pasó estuvo horrible.
Sí.
¿Cómo no puedo no llorar por eso?
Y es cagado porque, o sea, no te lo presentan de buena manera como del chillón castroso, como que, no sé, no, como que es, se siente muy natural la manera en la que lloras y, o sea, genuinamente te encariñas mucho con Akira por pues, lo buena persona que es.
A mí,
o sea,
me encanta, es muy por buena ejemplo, persona. El estilo que tiene este anime por lo distinto, estas dos caras de la moneda, ¿no? Por ejemplo, tú ves al personaje de Akira, ya cuando está poseído por Amon, y dices, no mames, es que es un super badass, fuckboy, o como tú quieras verlo, pero eso no le impide al personaje llorar como lo solía hacer antes.
A mí por eso me gusta mucho el personaje de Akira, porque lo siento como, a cierto punto, pues una... Como esta representación de una crítica al la masculinidad así tóxica.
Que no,
los hombres no lloran.
Exacto, los hombres no lloran.
Y por eso me gusta mucho, porque es un personaje que su fortaleza está justamente en la empatía tan cabrona que tiene justamente con las personas que le importan y con el mundo. Y es por eso es que es tan buena persona, porque él no tiene, se la pasa llorando, empatiza de una manera muy cabrona. Y no solamente desde que se la pasa llorando ya, sino que genuinamente actúa para pues poder ayudar a los demás. Aparte que igual es un personaje muy andrógino, muy, muy cabrón, no sé, me gusta mucho. Y pues, mira, para finalizar también, pues, ya y cerrando el podcast, pues mira, obviamente la música ya le hablamos de eso. También me gusta hablar, tiene muchos simbolismos, muchas veces la dirección es muy visual, sin decir palabras, sin abarcar diálogos, te dice mucho, por ejemplo, para representar el vacío. Hay una escena cuando me gusta como donde se ve como una introspección que tiene Akira, donde se ve cuando ya después de que murieron todos, se ve a sí mismo sentado con toda la mesa de sus queridos donde están comiendo y hacen el close-up a su cara y luego vuelven a dejar la toma y se ve como ya está vacío la mesa y nada más hay como figuras geométricas que se deshacen, bueno, que se caen y vuelve a acercar la toma y se ve que está llorando. sin decir ni un diálogo, te están hablando de la pérdida que él tuvo, del vacío que siente en ese momento. Está muy cabrón, la verdad, todo. La parte existencial, cómo aborda el tema religioso, o sea, de esta mitología. Bueno, pues sí, como de la de
si algo cabe aclarar aquí es que, pues, Masaaki Yuasa, no mames, se rifó. Entréganos más adaptaciones así.
Para mí es de, no mames, una gran obra, una obra maestra, la verdad. En pocas palabras, para mí es una obra maestra. Me obsesioné con esta madre al grado de que empecé a buscar más cosas. Vi los pinches ovas. Berserk. Empecé a tratar de averiguar más qué pedo con esta obra. Y la verdad es que, no sé. ¿Tú qué quieres aportar para cerrar, César?
Es que, güey, ¿qué podría aportar? Que ya no se haya dicho, no mames, me mames esta madre.
Sí, y siento que por más que abarquemos, hablemos durante horas de este anime, va a ser, es muy difícil tratar de representar las emociones que sentimos al verlo o lo que transmite la obra. Entonces, pues, si aún así les valió verga los spoilers, si están escuchando eso y les llamó algo la atención, pues vayan a ver el anime, la verdad vale mucho la pena. Y
imagínense a mí a las 4 de la mañana terminando de ver esta madre berreando.
Es que sí, es muy doloroso. Y la música, la
pinche música. La música, güey, la música.
No sé incluso cómo decirlo, la cinematografía. Es que la dirección de Makira Yoas. ¿Cómo es Marika? Masaaki Yoas. Marika Yoas.
¡Marika!
Es increíble, o sea. Y ahí es donde cambia mucho, porque obviamente también tiene sus detractores. Mucha gente dice, no, es que todavía pudo haber abarcado más, o no adaptaron tal cosa, o otra cosa. Por ejemplo, hay una cosa que pasa en el manga, por ejemplo. Amon en una parte de esa morra, una que es demonio, que prácticamente abusa sexualmente de ella, cosas así. Y esto lo eliminan y corrigen eso, ¿no? Porque
es que es una parte del manga, no aporta nada.
Y nada más fue por Edgy.
Ajá, exacto, o sea, no aporta nada. Goblin Slayer.
Goblin Slayer.
Es para generar shock.
Sí, entonces aquí es como de, no, pues para qué, güey, aquí lo eliminan y es como de, güey, aparte de eso, si pones eso, ya te cuesta trabajo empatizar con el personaje de Akira porque ya es como una mierda igual. Entonces es como de, no, aquí cambian y pues realmente tratan de dar. Cambian muchas cosas igual. Y como lo mencionabas, el personaje de Akira cambia mucho. En el manga, pues sí, es un hechizazo de cagada. Después de que Amon lo posee, es un hechizazo de cagada. Y aquí no, prácticamente es una reinvención del personaje y pues también por eso vale mucho la pena.
Y al final de cuentas, pues sigue manteniendo sus valores y su personalidad tal cual, pues no ha cambiado. O sea,
al contrario, evoluciona la empatía que tiene y el arco de personaje. Por eso es que es mucho más doloroso. Porque pues todo lo que le pasa está muy cabrón. Pero bueno, vamos cerrando este episodio, Césarín.
Estuvo bastante bueno.
Nos tenemos que ir a la verga. Sí, una plática pues de Akira, de Devilman. Bueno, sí es Akira, pero el personaje es Akira. Y pues, la verdad, sin palabras, o sea, no tengo nada más que decir.
Si llegaron hasta esta parte, espero que ya hayan visto este anime.
Y si no, pues corran a verlo, la verdad.
Si no, corran a verlo, en verdad. Vale muchísimo la pena, son 10 capítulos. ¿Cuánto se podrán tardar? ¿Unas 3 horitas?
Pues sí, prácticamente, de hecho, ¿tú no te digo que iba a ser una peli? No.
No.
Es que alguien debería hacer un corte donde edite y la hagan en formato de película.
Como lo que hicieron con Berserk.
Pero a la inversa, porque las pelis de Berserk de la Golden Age las hicieron serie.
Ajá.
O lo que está haciendo ahorita actualmente Hideki Anno con Shin Kamen Rider, que igual van a ser una serie de 5 episodios.
A raíz de la película.
Sí.
Agregando escenas extras. Uy, no mames, güey.
Quiero ver esa madre.
Quiero ver eso.
Pero si no es por el momento, porque nos tenemos que ir a la verga, jajaja. Hasta aquí queda el episodio de Desviabros Podcast. Espero que les haya gustado. Compartan el podcast con quien les guste, con quien les agrade, a quien creen que les pueda gustar este pinche podcast. O nos manden a la verga, igual no hay pedo. Pero pues nos vemos en un próximo episodio. Ya estaremos hablando de otro tema interesante. Próximamente hablaremos de Berserk. Tenemos pendiente el episodio de Old Boy y también el episodio de películas que nos traumaron y que no volveríamos a ver, ¿verdad, César?
Y One Piece.
One Piece, algún futuro, dentro de unos 4 años. Pero bueno, despídete, César.
Nos vemos, muchísimas gracias por seguirnos
y hasta la próxima.
Bye.
Chao.